cuento qué es el Global Teacher Prize. Es un premio que recibe más de 8.000 postulaciones de candidatos y candidatas de 121 países del mundo para seleccionar, el mejor maestro o maestra del mundo. Y allí fueron seleccionadas dos docentes de La Plata. Una es Ana María Stelman y otra Gisela Gómez. Y estamos en comunicación con Ana María. Ana María, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Muy buenos días. Mucho gusto.
Igualmente, primero felicitarla y preguntarle cómo la sorprendió y cuándo se enteró de esta nominación.
Bueno, muchas gracias. Fue una sorpresa enorme. Me enteré hace poquitos días, bajo el compromiso de no poder decirle a nadie, que esa fue la parte más difícil de todas, porque no le podía decir ni a mi familia. Así que, bueno, me tuve que aguantar.
¡Uy! Qué difícil eso, ¿no? Porque uno está estallando de alegría, pero a la vez tiene que reservarlo.
Sí, tal cual. Así que, bueno, ayer fue como una explosión.
Bueno, ¿y qué representa esto para usted? ¿Hace cuántos años ejerce la docencia?
Y yo siempre quise ser maestra toda la vida y soy maestra desde 1984. Así que es bastante.
Me imagino que cada vez que hablo con una docente o con un docente, que uno va repasando hacia atrás en la historia propia todos los grupos, todos los grados que ha tenido a cargo y las historias de cada uno de esos pibes, cuando después a veces se los cruza en el mismo barrio o en la misma localidad y se sorprende de lo grandes que están, ¿no?
Exacto, sí, exacto. He tenido algunas experiencias de esas. Lo que pasa es que uno trabajando en primaria es más difícil por ahí volver a cruzárselos, pero... he tenido la satisfacción de un alumnito que lo tuve en tercer grado y él sabía que yo dónde tenía mi otro trabajo y vino a verme, yo no lo reconocí y pensé que venía por el negocio a sacar fotocopias y me dice, no, señor, te vine a decir que terminé el secundario. Para mí eso fue lo máximo.
Qué emoción, ¿no? Porque usted fue el eslabón para que este pibe pudiera terminar los estudios, con lo difícil que es para muchos pibes terminar el secundario aún hoy.
Seguro que sí.
¿Cuál es la situación docente? ¿Cómo podría graficarla en la actualidad? Más allá de la pasión, más allá de la vocación, más allá de la alegría de enfrentar un aula y darles conocimientos a los pibes y también aprender ustedes, digo, ¿cómo grafica la situación de los docentes y las docentes hoy?
Yo lo tomo como un desafío todos los días. Todos los días es ver qué es lo que va a suceder en el aula, es ver qué les puedo ofrecer, qué me van a dar ellos. Porque yo no me posiciono en el lugar de yo soy la maestra y lo sé todo. Es ver cuáles son sus inquietudes, cómo podemos resolverlas, dónde podemos buscar. Yo lo que trato es de enseñarles a obtener los resultados, o sea, de que adquieran herramientas para poder defenderse.
Creo que es la forma de mayor construcción, ¿no? Cuando uno puede ser orgánico a un grupo y no ir con un texto prescrito.
No, para nada. Aparte, yo he tenido por ahí el mismo grado en dos turnos diferentes y es imposible hacer lo mismo en los dos grados.
Claro, claro.
Es imposible. Imposible que pueda hacer replicarse. Por ahí es parecido, pero igual nunca, porque los chicos nunca se sabe por dónde es que se van a interesar. Y si uno fuerza ese interés, no obtiene el mismo resultado.
Claro, claro. Creo que es psicológico esto, o psicopedagógico, lo que llama el efecto trinquete, ¿no? Que es cuando un pibe a veces no puede avanzar en un contenido, ponerlo alrededor de otros compañeros que entre ellos se van ayudando a sí mismos, ¿no?
Seguro. Mira, yo tengo la suerte de haber podido participar de un proyecto de extensión que lamentablemente se está terminando acá en el hipódromo, a través de la Facultad de Veterinaria, en donde se trabaja con la empatía y con la intervención de animales. O sea, acá trabajamos con perros y con caballos. Y bueno, los chicos le leen a los caballos, le cuentan cosas a los perros y ellos no juzgan. ¿Me explico?
Claro.
Y cada uno puede contar desde lo que sabe. Me ha pasado con chicos que viven en un estud, por ejemplo, que no estaban alfabetizados, y se encontraron acá con que podían contarle a sus compañeros cómo se cuidan los caballos, cómo son sus manos, sus patas, con las orejas, cómo se dan cuenta si están tristes o enojados. y eso los empoderó lo suficiente como para que tengan ganas también de leerles.
Ahora, digo, ¿por qué se termina este proyecto de extensión?
Y porque los proyectos de extensión tienen una duración.
Claro.
Tienen un tiempo y, bueno, ya ahora estamos haciendo el cierre.
Claro.
Este proyecto se puso al hombro toda la situación en pandemia, se trató de reconfigurar como para poder recibir a los chicos que no tenían dispositivos y no teníamos forma de llegar a ellos para que ellos vieran de que la escuela no los había olvidado.
Claro. Eso es un poco lo que hoy por hoy se plantea, habida cuenta de lo que fue el paso de la pandemia, la situación también de muchos pibes, principalmente en el secundario, donde a veces la exclusión se da por motivos socioeconómicos más que pedagógicos, ¿no?
Exacto, sí. Sí, bueno, pero yo tuve la suerte, y de hecho miré el día que tenemos hoy acá en La Plata, que está lloviznando, y tengo a todos mis alumnitos que les tocaba venir hoy al hipódromo acá esperando para entrar.
O sea que el entusiasmo, el estar cerca de los animales, además animales que uno tiene poco acceso, como un caballo, genera la fascinación de los pibes y ahí están. Cuando algo interesa, los chicos prestan atención, ¿eso es así?
Obviamente. Y este año es este proyecto, pero yo, por ejemplo, otros años he trabajado con la Facultad de Ingeniería, otro proyecto de extensión, astronomía.
Claro.
Y bueno, y hemos hecho en pandemia trabajos de mediciones con dispositivos súper sencillos para ver la sombra, qué largo tenía y cuándo se producía la sombra más corta para saber cuándo era el mediodía solar, conectados con alumnos de Jujuy, de Mendoza o de Ushuaia.
En todos estos años, estamos hablando con Ana María Stelman, una de las dos nominadas como mejor maestra del mundo, como mejor docente del mundo. En todos estos años de docencia, ¿cuál fue el momento, el alumno o la alumna que la conmovió superlativamente? Esas historias que atraviesan, ¿no?, que van más allá de lo educativo y que la dejaron pensando en su casa.
Se me vienen a la cabeza muchos chicos, pero podría contar uno que estábamos trabajando astronomía y estábamos trabajando con el abono que producíamos con las camas de los caballos en el 2019 y bueno, estábamos viendo, era un proyecto que iba atravesando distintos contenidos, ¿verdad?
Claro.
Y se llevaron un plantín y le dije, bueno, este plantín lo tenés que poner a la luz, en una ventana. Me dice, no tengo ventanas. Y le digo, bueno, si no tenés en tu pieza, ponela en la cocina. Y me dice, no, tampoco tengo ventana. Y entonces le digo, pero ¿y dónde estás viviendo? Y me dice, en un estud.
Claro.
Por eso no tenía ventana.
Uno da por sentado que hay ciertas comodidades mínimas que los pibes y las pibas de nuestra tierra tienen, pero no es así. Ustedes tienen todo el tiempo ejercitar cómo poder comprender y poder adaptar la situación de un trabajo práctico, en este caso, a una realidad bien distinta.
Seguro, porque uno por ahí se imagina que lo tienen todo y en realidad lo tienen todo, porque lo que tienen son muchas ganas de aprender y eso no lo tienen que perder.
Le pregunto por aquellas voces para mí absolutamente desacertadas que dicen el año pasado, con una pandemia que a todos nos sorprendió, nos detuvo, nos angustió muchísimo, estuvieron las escuelas cerradas, no hubo clases. ¿Qué les diría usted?
Son muchos años de trabajar en la escuela y yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando que decían que esas cosas de los maestros, que no trabajaban, que no hacían cosas, que no ganaban bien. Yo aprendí a no escuchar esas voces porque no me significan nada, no me suman nada. Yo sé que todos los maestros pusimos lo que no teníamos para dar lo mejor. Algunos pudieron dar mejores cosas, otros menos, pero ningún docente que se dedica a la docencia va a hacer las cosas mal o va a hacer las cosas de manera irresponsable. Claro. Yo siento que ahora con este reconocimiento estoy representando un montón de maestras mías, maestros, profesores, todos me dieron algo que hicieron que yo trabaje como estoy trabajando hoy. Y bueno, es un orgullo poder representarlos y espero representarlos bien.
Le pregunto por una cuestión práctica, más allá de los chicos y chicas que sí tuvieron conectividad. Sé que todos los docentes, sin tener la computadora dada por el ministerio, han usado sus propios instrumentos para enseñar de manera remota. ¿Pero hubo algún caso donde usted perdió contacto con algún chico o alguna chica de su grado y se ha acercado con algún tipo de material didáctico para que no perdieran continuidad?
Y nosotros desde la escuela, todas las maestras, lo que hicimos, el que no tenía teléfono, o sea, yo el año pasado trabajé por teléfono, no por videollamada ni por WhatsApp. Los llamaba por teléfono a los chicos y los escuchaba leer, y me contaban lo que habían hecho, les preparamos cuadernillos para cada uno según la problemática y la situación de aprendizaje de cada uno. O sea, por ahí no teníamos el contacto telefónico, pero sí teníamos el contacto a través del papel, con las familias que iban y llevaban y traían el material.
Claro, claro.
O sea, adaptamos a la situación. O sea, una pandemia no es algo deseado ni es algo que nos pasó a nosotros solos.
Claro, no, es algo que nos atravesó y nos sorprendió malamente, y verdaderamente yo vuelvo a insistir en la capacidad de superación. Creo que los argentinos tenemos algo, no digo genético porque es aprendido, de poder adaptarnos a circunstancias muy difíciles.
Muy difíciles.
La del año pasado creo que fue extrema, y quiero agradecerle a usted primero su vocación de servicio, su deseo de trabajo, su compromiso con los pibes y las pibas, porque creo que, a ver, yo recuerdo a María Victoria Montiglio, la maestra que me enseñó a recorrer el mundo y los tiempos, porque leía mucho y me decía cómo podía ser Chile, España o China, sencillamente relatándomelo. Ella me dibujó un cielo y yo después traté de buscar mi posibilidad de conocer alguno de esos lugares. Pero quien dibuja el paraíso son los docentes y las docentes enseñándonos.
Bueno, muchas gracias, y yo lo que deseo es dejarle esa semillita a mis alumnos, justamente, que puedan encontrar de todas las cosas que yo trato de acercarles para que vean qué es lo que pasa en el mundo, que eso despierte alguna motivación, algún interés para encontrar la felicidad.
Qué lindo. Gracias, Ana María.
No, gracias a usted por llamarme.
Ana María Stelman es una de las dos docentes de La Plata y Córdoba, porque son docentes de estas dos localidades y provincia en la segunda, entre los mejores 50 maestros y maestras del mundo. Orgullo nacional, pero no orgullo porque hayan llegado a esta instancia el premio. Orgullo por lo que acabamos de